Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Espera en Costa Rica.
José María Figueres y Rodrigo Chávez disputarán en balotaje la presidencia.
Cara a cara.
Vladimir Putin recibió a Emmanuel Macron en Moscú.
Candidatos en Colombia.
Gustavo Petro lidera la intención de voto hacia las presidenciales de mayo.
Pacto nuclear.
Las negociaciones con Irán se retoman este martes 8 de febrero en Viena.
Reapertura.
Australia reabrirá sus fronteras para los turistas vacunados contra el coronavirus.
Reclamo en Argentina.
La comunidad mapuche pide su reconocimiento como guardianes de la naturaleza. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
A esperar.
En Costa Rica, los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chávez disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 3 de abril.
El expresidente entre 1994 y 1998 y líder del Partido Liberación Nacional tuvo 27,4% de los votos, mientras que el economista Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, alcanzó el 16,7%.
Le siguió en intención de votos el predicador evangélico Fabricio Alvarado, con el 15,4% de las preferencias.
Con estos resultados, por tercera elección consecutiva, el país centroamericano necesitará de una segunda vuelta para escoger al presidente.
Sobre el tema, En Órbita consultó al profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante Segura.
Para el analista, el resultado estaba dentro de lo esperable en el marco de incertidumbre por el voto de los indecisos.
El resultado está dentro de los márgenes esperables, un Figueres que tenía una base fuerte, consolidada, de partido histórico que le alcanza para pasar a la segunda ronda tranquilamente con alguna ventaja, y después tres candidatos dentro de los cuales cualquiera podía salir electo para la segunda ronda. Queda claro también que se generó un voto silencioso existente a lo largo de toda la campaña que terminó decantándose para la opción de Rodrigo Chávez, que es la que más la capitaliza.
El entrevistado se refirió a las fortalezas y debilidades de los contendientes que se medirán en las urnas el 3 de abril.
Rodrigo Chávez tiene la ventaja de ser un outsider de la política nacional. Nunca hasta ahora tiene una participación en política electoral costarricense. Tiene, por otra parte, la enorme debilidad de que es un partido inexistente hasta antes de Rodrigo Chávez, y por ende, al ser un partido inexistente hasta antes de Rodrigo Chávez, carece de equipos consolidados y carece de capacidad y experiencia de movilización partidaria. En el caso de José María Figueres, pertenece a un partido consolidado con una estructura de movilización muy fuerte, y eso va a ser muy importante cuando nos enfrentamos a una posible segunda ronda con mucho abstencionismo, pero tiene una enorme debilidad. Ha estado mucho tiempo en la política nacional, tiene un enorme rechazo popular debido a las acusaciones de corrupción que tuvo durante su gobierno, después de su gobierno, aunque estas no hayan llegado nunca a estrados judiciales.
Otro dato relevante fue el alto abstencionismo, un 40,7% del padrón electoral, el número más alto en la historia del país.
El descreimiento en el sistema de partidos y en las propuestas de los aspirantes que los representan explican el volumen de la abstención.
Para Cascante Segura, se trata de un duro golpe a la identidad costarricense que reivindica la pureza del sufragio y su fortaleza democrática en Centroamérica.
El alto abstencionismo no es un resultado inesperado del todo. En las últimas campañas, 5 o 6 campañas, ha venido creciendo consistentemente. Demuestra la existencia de una parte de la población que no se siente identificada con el sistema político costarricense Y en el caso costarricense eso es muy sensible, porque mucha de la identidad y de la construcción del tejido social en el país se encuentra basada en la idea de la pureza del sufragio, la idea de la democracia más fuerte del continente. Entonces sí es un duro golpe a esa idea, a esa identidad nacional que siempre se pregona por parte de Costa Rica.
Escuchábamos al profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Cascante Segura.
Más diálogo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú a su par francés, Emmanuel Macron.
El propósito principal de la visita del mandatario europeo fue distender las tensiones entre Rusia, Europa y la OTAN y abordar la crisis en Ucrania.
El Kremlin indicó que los líderes abordaron las iniciativas rusas de seguridad, las cuales ya estuvieron respuesta de la Alianza Militar Atlántica y de Washington.
Putin declaró que Francia y Rusia tienen una preocupación común en materia de seguridad europea y agradeció a París por participar en solucionar el problema.
Por su parte, Macron expresó su optimismo en mantener el diálogo, pero agregó que no cree en milagros espontáneos.
Asimismo, dijo esperar que estos contactos puedan abrir paso a una desescalada diplomática.
Este martes 8, el mandatario francés visitará Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Las tensiones en torno a este país se agravaron en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera.
Estados Unidos y sus países aliados de Occidente interpretan la acción como preparativos para una posible invasión.
Moscú rechaza tales sospechas y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.
Previo a su encuentro, Macron y Putin dialogaron por teléfono el pasado viernes 4 sobre las garantías de seguridad propuestas por el país euroasiático.
Rusia solicitó a la OTAN que no se extienda en el este de Europa, en especial en Ucrania, y rechazó el despliegue de armamento y de tropas cerca de sus fronteras.
Putin manifestó que Occidente ignoró las principales demandas de Rusia, en tanto prepara su respuesta a las contrapropuestas presentadas por la OTAN y Estados Unidos.
Giro en Colombia.
Gustavo Petro se posiciona con la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico alcanza 27% en intención de voto.
Le sigue el empresario e ingeniero Rodolfo Hernández con 14%, quien se presenta como independiente al frente de la plataforma Liga de Gobernantes Anticorrupción.
El tercer lugar lo ocupa la ecologista y candidata por Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, con 11% de apoyo ciudadano.
Las presidenciales de mayo llegarán luego de las legislativas del 13 de marzo, las que definirán las mayorías en el Congreso.
En órbita dialogó con el especialista colombiano en ciencia política, Fernando Giraldo, quien calificó la posible victoria de Petro como inédita.
Comparado con elecciones anteriores, particularmente con las elecciones del año 2018, yo creo que Colombia se está acercando a un escenario que sería inédito para el país, y es que hay altas probabilidades que el próximo presidente de Colombia sea una persona que pertenezca a unas nuevas mayorías que nunca han estado en el poder. Colombia es un país que se ha caracterizado porque durante todos sus 300 años de, o más de república, en el poder siempre han estado las mismas fuerzas políticas y ideológicas que hemos conocido. No me refiero solamente al Partido Liberal, al Partido Conservador, sino en general a partidos que tienen origen ideológico en esas familias o esos troncos ideológicos liberal y conservador. Y esta es la primera vez en que, o digamos, es quizás una de las pocas veces, pero está mucho más cercana todavía, esa probabilidad de que llegue al poder alguien que no tiene ese origen.
A criterio del entrevistado, el candidato de Pacto Histórico tiene un potencial electoral que le asegura la segunda vuelta.
Sin embargo, Petro tiene como propósito ganar en la primera vuelta, mientras que los demás candidatos pretenden llevarlo al balotaje.
Pero esta oportunidad es el candidato más opcionado al día de hoy que se tiene para la elección presidencial. Obviamente que todavía faltan unos 3 meses y medio, un poco menos de 3 meses, 3 meses y medio para esa elección presidencial y por supuesto que muchas cosas podrían cambiar, pero da la impresión de que de los electores que tienen una intención de voto, tiene un potencial electoral cautivo ya, proclive a él, que le daría con toda seguridad, sería el que hoy está seguro va a pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, él aspira a intentar ganar en la primera, como para evitar el riesgo de que en la segunda de pronto pasando no se ha derrotado. Pero hoy pasaría con toda seguridad Gustavo Petro, y queda por verse quién sería el segundo que lo acompañaría en la segunda vuelta, si no ganan la primera. Y en la segunda vuelta, las últimas encuestas vienen confirmando reiteradamente que él también derrotaría a cualquiera de los otros candidatos.
El analista estima que Pacto Histórico tendrá un número de escaños relativamente alto en las legislativas, lo que beneficiará cumplir con las propuestas de Petro.
Una distribución más equitativa de la tierra, un modelo económico dirigido al crecimiento pero con compromiso social, y la preservación del medio ambiente son algunos de los compromisos.
Yo creo que sí haría cambios muy importantes, pero yo me atrevería a decir que es, primero, iniciar un cambio para que el país no dependa tanto de la explotación petrolera, por un lado. Dos, yo creo que él apuntará a hacer reformas laborales para que sean más beneficiosas a los trabajadores, como él lo anuncia en general, y eso para Colombia. Digamos, eso que estoy comentando sería un cambio de modelo económico y social muy drástico, y creo que destinaría muchos recursos del Estado a los sectores más pobres, que fue lo que hizo en Bogotá, y eso también sería un cambio muy drástico, porque Colombia no tiene una tradición donde el Estado se destina recursos a los sectores más frágiles. Tiene la tendencia al contrario, de buscar favorecer a veces de manera un poco flagrante y descarada a los sectores más afortunados de la sociedad.
Escuchábamos al especialista colombiano en ciencia política, Fernando Giraldo.
Recta final.
Las negociaciones sobre el pacto nuclear se retoman este martes 8 de febrero en Viena.
Los países participantes son Irán, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos.
A finales de enero, estas naciones llamaron a tomar decisiones políticas tras ciertos avances logrados.
La semana pasada, Washington reveló que levantaría las sanciones como paso técnico necesario para volver al acuerdo suscrito en 2015.
El Departamento de Estado advirtió que espera negociaciones directas para alcanzar un compromiso en esta recta final.
China celebró la postura del país norteamericano de eliminar las restricciones contra el país persa.
Por su parte, la Cancillería iraní definió como línea roja la cancelación de las sanciones por parte de la Casa Blanca para avanzar en una solución.
El Plan de Acción Integral Conjunto fue firmado por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.
El convenio implicó un levantamiento de sanciones internacionales a Teherán a cambio del compromiso de limitar su programa nuclear.
Pero en 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del plan e impuso nuevas sanciones a la República Islámica.
En respuesta, el país persa empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del pacto nuclear.
De regreso.
Australia reabrirá sus fronteras para los turistas con vacunación completa contra el coronavirus.
Fueron casi dos años desde que decidimos cerrar las fronteras, anunció el primer ministro Scott Morrison.
La medida, vigente a partir del 21 de febrero, termina con una de las restricciones de viaje más estrictas a nivel mundial durante la pandemia.
El país oceánico cerró sus fronteras en marzo de 2020 para contener al coronavirus.
Desde entonces, los australianos han estado generalmente impedidos de salir y solo un selecto grupo de visitantes recibió permiso de ingreso.
Las reglas dividieron familias, golpearon a la industria turística y generaron fuertes críticas a nivel nacional.
Australia es uno más de los tantos países que a nivel mundial comienzan con su desescalada ante las medidas sanitarias contra el COVID-19.
En España, desde el jueves 10 dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas en exteriores.
De todos modos, las autoridades sanitarias recomiendan su uso cuando se produzcan aglomeraciones.
El gobierno también acordó subir los límites de los aforos en eventos deportivos hasta el 85% en espacios abiertos y hasta el 75% en cerrados.
En tanto, en Israel, los ciudadanos ya no tienen que utilizar sus pases verdes.
El certificado indicaba la inmunización con dos o más dosis en los últimos cuatro meses, haberse recuperado del virus o una prueba negativa reciente.
El pase era obligatorio para el ingreso a restaurantes, cines, gimnasios y hoteles.
En guardia.
La comunidad mapuche en Argentina reclama al Estado su reconocimiento como guardianes de la naturaleza.
Además, insisten en la necesidad de concretar el demorado relevamiento territorial indígena que permitirá realizar un registro de tierras ancestrales.
Este es el paso previo a la formalización de títulos de propiedad estudiado por el gobierno de la provincia de Neuquén, que aceptó comenzar a trabajar en el tema.
Sputnik entrevistó a Nacho Castillo, perteneciente a la comunidad Pachilantriao, integrada por 60 familias.
Para el entrevistado, la realización del censo este año es clave para que los mapuches dejen de ser señalados como usurpadores.
Para nosotros el tema de reglamento lo venimos pidiendo hace años, venimos luchando con el tema de reglamento del título de tierra, porque para nosotros es como que se terminaría también todos los conflictos que tenemos. Porque es como nosotros decimos, nosotros no queremos vivir de conflicto toda la vida. No queremos tener privado con ninguno, porque siempre decimos, somos todos vecinos y nos conocemos. Y entonces por eso exigimos el reglamento. Y cuando se vino y se hizo el primer trabajo, trabajo de tierra, de observación de la tierra, mediciones, todo, ellos se comprometieron a terminarlo rápido el reglamento para que se clarifique todo. Entonces nosotros estábamos muy ilusionados porque sabíamos que con el reglamento, bueno, yo iba a decir esto de la comunidad, esto no, y esto. Y nos tenían también la posibilidad de nosotros tener nuestro título de propiedad, poder también vivir como vive la gente de la sociedad de Villa Angostura y tener nuestros servicios también básicos, ¿no?
La Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena se sancionó en el año 2006 y suspendió los desalojos de comunidades de descendientes de pueblos originarios.
Pero el relevamiento catastral fue aplazado en 2009, 2013, 2017 y 2021 y solo se completó el 30% de acuerdo con los últimos registros.
Castillo explicó que la intención de su comunidad no es sentirse dueños de los territorios, sino resguardarlos para que la riqueza natural no se destruya.
Se encargaron ellos mismos, municipios, de ponernos en contra que éramos usurpadores de las tierras, que no éramos mapuche, que éramos de Chile, que fuéramos a recuperar tierra allá y que, bueno, que había que sacarnos porque este era acá del pueblo. Nosotros. Fue duro el trabajo que llevamos a cabo porque nos costó mucho, bueno, nos costó para realmente hacerle creer a la gente que no estábamos adueñándonos algo que no era nuestro, que era, estábamos haciendo un resguardo nosotros. Siempre dijimos, nosotros resguardo, no es que nos creemos dueños de estos lugares, pero siempre haciendo resguardo para que no se destruyera. Entonces, bueno, ahí durante 2 años fue un trabajo de hormiga que llevamos haciendo y de a poquito fuimos convenciendo a la gente de Villa Angostura, más que nada, porque el turista venía y, bueno, nos apoyaba mucho, así que, pero que costaba a la gente de acá. Y hasta que logramos convencerla de que sí, que tenía, que no éramos violentos, no éramos unos malas personas, como le describían.
Según Castillo, entre las diferentes comunidades permanecen en contacto, resistiendo los ataques violentos recibidos en este último tiempo.
Y subrayó la apuesta al diálogo en contra de la violencia institucional y de algunas agrupaciones mapuches radicalizadas.
Y nosotros, bueno, es lo que siempre, bueno, estamos siempre en contacto con las comunidades que están en conflicto y todo así, pero por ahí hay mucho que no compartimos el tema de la violencia, ¿viste? Siempre apostamos a no violencia y lamentamos mucho que se hayan matado a 2 mapuches, compañeros, que siempre acompañaron nuestra lucha, porque no es la forma nosotros de que hayan muerto por un pedazo de tierra. Siempre apostamos a eso, al diálogo. Y si bien con esta parte de la comunidad, por ejemplo, la que costó la vida a Maldonado, nosotros no coincidimos mucho con su forma de lucha, ¿no? Porque tiene otra forma de defender la tierra, como con violencia, con querer pasar todo por encima, y no coincidimos en ese sentido. Y después con la otra comunidad, esta que hizo, bueno, ahí en Bariloche, que quemaron las casas, todo, tampoco.
Escuchábamos a Nacho Castillo, perteneciente a la comunidad Pachil Antriao, integrada por 60 familias.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.